Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 4 minutos de un 26 de noviembre en el que pueden ustedes salir de casa sin peinarse, porque para lo que les va a durar el pelo en su sitio, en fin, es tontería. No llueve, cosa que se agradece después del mesecito que llevamos, pero el viento se ha venido arriba, así que cuidadito con las macetas, con los árboles y con el coche, porque hoy tenemos ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora en plena capital y hasta 120 kilómetros por hora en la sierra. Dicho lo cual, advertidos quedan, nos vamos a fijar hoy en una investigación que ha llevado a cabo el Consorcio Internacional de Periodistas sobre los fallos de los implantes médicos de todo tipo. Hablamos de prótesis mamarias y de cadera, de lentes intraoculares, de dispositivos intrauterinos, de marcapasos, en fin, de todo aquello que no forma parte de nuestro cuerpo, pero que nos implantan en determinado momento. Bueno, por lo visto, ni todas esas prótesis son fiables ni pasan por todos los controles de calidad que serían necesarios. La consecuencia es que en los últimos 10 años, 25.000 españoles han tenido problemas con sus prótesis. Vamos a hablar en nada, en unos minutos, con un abogado especializado en estos casos. Y la Asociación de Segundas Mujeres e Hijos por la Igualdad está muy contenta de que la justicia haya determinado que a partir de ahora, si la parte de la pareja que tras una separación se queda con el domicilio conyugal, rehace su vida y lleva a una nueva pareja a vivir a ese domicilio, dejará de tener el uso exclusivo del mismo. Parece una cosa bastante justa y sobre todo pues en esta asociación de segundas mujeres que están hartas de que sus maridos estén pagando, porque normalmente es la mujer la que se quede con la casa, eso lo sabemos todos. Bueno, maridos que están pagando el domicilio a una señora que ha rehecho su vida y que vive con otro señor, pues en fin, lo dicho, que están muy contentas y que hablaremos con ellas. En la sección Consumo Cuidado hoy vamos a poner el acento en ese nuevo etiquetado de los alimentos por colores que ya está dando problemas. ¿En qué pasó con? Que es otra de las secciones de los lunes. Vamos a recibir la visita de Aarón Guerrero, de aquel Chechu de médico de familia que ahora se dedica a algo muy distinto a la interpretación. Y en el ratito de oyentes les vamos a preguntar qué querían ser de mayores cuando eran niños, claro, y qué son ahora. ¿Han conseguido cumplir sus sueños o seguir su vocación? ¿O han acabado haciendo como Chechu, el de médico de familia? Una cosa completamente diferente. Bueno, tenemos nuestro WhatsApp, luego se lo recordamos. Y tenemos también tertulia de mediodía, hoy con Charo Zarzalejos, con Carmen Tomás y con el propio Padula. Hoy comenzamos con una banda de cine musical. Es la banda sonora del último tango en París y es que hoy ha muerto Bernardo Bertolucci. Tenía 77 años y una carrera cinematográfica espectacular. El último emperador, Novecento, el último tango en París, en fin, películas inolvidables que ahora se han quedado sin director.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Hoy el Ministerio de Sanidad convoca a las sociedades científicas para analizar la situación de las prótesis y de los implantes en los pacientes tras la denuncia de una investigación periodística internacional que arroja datos cuanto menos preocupantes. Fíjense, en 10 años se han producido cerca de 5 millones y medio de incidentes relacionados con todo tipo de productos sanitarios, una media de 1.500 al día en todo el mundo, que han provocado la muerte de más de 82.000 personas. Emilio Ortiz es abogado con despacho propio, conoce bien las demandas de los afectados por las deficiencias de estos dispositivos y también los daños que provocan en su salud. De hecho, consiguió las primeras sentencias condenatorias contra las empresas demandadas. Señor Ortiz, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, usted creo que lleva 10 años dedicado en exclusiva a los casos de afectados por prótesis, sobre todo defectuosas de cadera y de rodilla. Supongo que en estos 10 años habrá visto usted de todo.
Pues sí, la verdad es que sí. El drama que hemos ido padeciendo durante todos los años y el seguimiento que se ha hecho, pues no hace más. Este es el colofón de toda la investigación que nosotros hemos hecho desde hace 10 años en exclusiva por este problema.
Bueno, el problema no está tanto, entiendo, señor Ortiz, en el rechazo del propio paciente, que puede ser, cada persona es un mundo, sino que se están poniendo en el mercado productos defectuosos o que después se demuestra que son perjudiciales, pues por ejemplo, porque desprenden sustancias nocivas, ¿no?
Sí. Mire, yo le explico. El concepto de producto defectuoso viene de establecido en el Real Decreto 1/2007, 16 de noviembre. Y viene a decir que un producto es defectuoso cuando no ofrece la seguridad que cabría legítimamente esperar respecto de otros de la misma serie. Bien, para ofrecer la seguridad se tienen que realizar los ensayos clínicos en humanos. Se tiene que pasar por un organismo notificado y obtener un marcado CE. Ese marcado CE tiene que constar en la etiqueta. Y quien tiene que velar porque conste en la etiqueta es la Agencia Española de Medicamento y Ministerio de Sanidad. Esos controles no se han producido jamás. Jamás, porque existen en tanto de las dos compañías principales que estamos a las que estamos reclamando, más otras tantas que también tenemos en investigación, en las etiquetas no consta marcado CE, ni el organismo notificado, ni la caducidad, ni tampoco los elementos que aseguren que el producto ha pasado los controles. Más allá de esto, la investigación que ha hecho La Sexta y el grupo de periodistas a nivel mundial pues ponen de relieve que los controles que se realizan son mínimos. Es decir, basta con que se presente un informe por parte de la compañía para que, al menos esto se desprende de lo que hemos visto en las noticias, ¿no? Para que se acepte ese marcado CE. Mire, cuando llega la etiqueta al paciente, porque son tres etiquetas las que existen en el producto, una va para el paciente, otra va para el producto, otra va para el fabricante y otra va para el hospital. Pues bueno, el paciente, que es quien tiene que recibir la información, no ve que haya pasado ningún control con el marcado CE. No tiene la seguridad que cabría legítimamente esperar. Bien. Y además, después de esto, vemos que esas prótesis no han sido diseñadas de forma... No han sido diseñadas de conformidad con los estándares y con las normas que regulan la materia, pues lo que se produce es lo que se está provocando. 93.000 pacientes en todo el mundo, 40.000 en Europa, 3.000 en España, que han tenido que ser explantados de las prótesis de cadera de la marca Johnson & Johnson. Bien, mire. Esas partículas que se liberan de la prótesis de cromo cobalto son cancerígenas, pueden ser cancerígenas. Ha provocado fallecimientos relacionados con el cáncer.
Ya.
Esto la comunidad científica está investigándolo, nadie se atrevía a dar el salto hasta que, bueno, pues ha salido a la palestra, ¿verdad? Uh-huh. La explantación prematura de un paciente de una prótesis de cadera o de rodilla implica la destrucción de todo el tejido periprotésico, de toda de todo el hueso, se necrotiza, y ello provoca una claudicación que están padeciendo el resto de su vida.
Ya, señor Ortiz, esto que está diciendo usted es muy grave, porque yo lo que entiendo por lo que nos dice es que estos dispositivos, estamos hablando de prótesis de todo tipo, desde prótesis mamarias, de cadera, de rodilla, lentes intraoculares, dispositivos anticonceptivos, ¿pasan menos ensayos clínicos que los medicamentos, por ejemplo?
Bueno, hay un coladero a nivel europeo, pues en Estados Unidos hay un procedimiento que se denomina el 510K y es que ha sido derogado y que ha sido modificado, mediante el cual si es un producto y usted presenta un producto que se parezca y que ofrezca la apariencia o tenga las más o menos las mismas funciones que otro producto anterior que ya haya pasado los controles, se da por bueno y se comercializa. Lo que ocurre es que ya en Estados Unidos, allá por el año 2003 y 2005, la comunidad científica venía a denunciar que estas prótesis tenían un problema, y que tenían un problema y que tenían que ser retiradas. La compañía, lejos de retirarlas, lo que realizó fue continuar la distribución en Europa y luego realizar lo que ellos dicen una retirada voluntaria. Mire, la retirada voluntaria se produce para evitar que las autoridades sanitarias la retiren legalmente y que les retiren incluso la licencia de distribución. Por lo tanto, que me digan que no hay ninguna autoridad del mundo que las haya retirado, sí, evidentemente. No hay retirada de las autoridades porque justo el día antes donde se va a producir la retirada por parte de las autoridades, pues ellos se adelantan y dicen, oiga, no, la retiramos voluntariamente. Ya pagaremos si quiere, la explantación nosotros.
Ya.
Pero claro, eso es bajarse del tren una parada antes. Quiero decir, lo que iba a pasar es lo que ha pasado. Y desgraciadamente los controles pues no se han producido.
Ya. Aquí lo que ocurre además, señor Ortiz, es que muchas veces esos implantes defectuosos están dando síntomas a las personas que los llevan que muchas veces no se relacionan con el propio implante, ¿no?
Sí, desgraciadamente es eso, ¿no? Quizás los médicos aquí en este caso pues también han sido víctimas, porque bueno, asociar, porque ellos les venden un producto y con nombres como de esas compañías, pues poco difícilmente la gente puede creerse que no hayan pasado lo suficientemente los ensayos. Ellos dicen que sí, que hay archivadores de palanca y que hay ensayos, millones de ensayos y que se ha hecho de todo, ¿no? Pero lo cierto es que, mire, con una simple lupa nosotros hemos detectado los defectos de fabricación que tienen, y es que hay unas porosidades y hay unos restos abrasivos de pulido y de suciedad en la prótesis, que lo que hace es que cuando la prótesis se inserta en el cuerpo, pues por unos mecanismos de abrasión, es decir, por las partículas de pulido, se produce una liberación de partículas de cromo cobalto, que como le decía, eran cancerígenas o pueden ser cancerígenas. Esas partículas de cromo cobalto están destruyendo todo el tejido. Y eso, no me pueden decir que después en una siguiente prótesis que también fracasa, porque claro, el hecho que se ha dejado de la anterior, pues provoca que la siguiente no se afiance, no, lo que se dice, no, ha tenido usted un rechazo, es una cadena dolorosa. Oiga, sí que se ha rechazado, como usted dice, pero ¿sabe qué pasa? Que es que ¿cómo se va a coger aquí esta prótesis si hemos tenido 4 años o 3 años liberando partículas de cromo cobalto en todo el tejido? Y me han dejado todo lo que es la cabeza del fémur y toda la cadera, la pelvis, hecha cisco. Oiga, es que esto viene de la primera prótesis y, por tanto, toda la cadena secuencial que viene después viene provocada por ese actor principal que era la prótesis defectuosa.
¿Qué espera usted de esta reunión del Ministerio de Sanidad con las sociedades científicas que se ha convocado precisamente a raíz de la publicación de este informe?
Pues, si me permite, que de una puñetera vez hagan el favor de controlar los productos que se encuentran en el mercado, que en materia de etiquetado no se están cumpliendo lo que establece la Directiva Europea 93/42, lo que los reales decretos también han desarrollado en materia de regulación, y que la seguridad que cabría legítimamente esperar no se está cumpliendo. Por tanto, que se llame a los diferentes fabricantes, que digan qué ensayos clínicos se han presentado en esos organismos notificados que se encuentran en el extranjero, y que hagan el favor de poner el ojo en estos productos, porque son piezas de alta responsabilidad, grupo 3, y que, por lo tanto, la salud de las personas se está viendo conculcada, y no de poca gente.
Creo que hoy mismo tiene usted un juicio en Tenerife, precisamente con esta cuestión.
Sí, mire, esta mañana tenemos uno y pasado otro. Aquí en Canarias tenemos bastantes afectados, y estos son dos de nuestros afectados que han padecido lo que han padecido todos nuestros clientes, ¿no? Que la particularidad es que viene a declarar el expresidente de Johnson & Johnson, que veremos a ver qué es lo que nos cuenta, pero normalmente ellos se defienden diciendo que no son responsables porque la empresa es otra empresa, no es esa. Ellos son menos distribuidores y que el fabricante se encuentra en el extranjero, ni en Inglaterra. ¿Qué ocurre? Que al situar al fabricante en el extranjero, lo que estamos provocando es lo que quieren provocar es que tengamos que traducir demandas que son excesivamente costosas para realizar una traducción jurada y que los pacientes no puedan reclamar. Es una estrategia típica de las grandes compañías, ¿no?
Yeah.
El situar al fabricante fuera de las fronteras para dificultar las reclamaciones por parte de los afectados.
Bueno, es la lucha contra los grandísimos fabricantes de estas cosas, ¿no? Contra las multinacionales que ponen, supongo, todo su aparataje legal en marcha en cuanto hay una denuncia. ¿Se han conseguido algunas sentencias favorables a los pacientes?
Sí, tenemos las cinco o seis primeras condenas de Europa contra Johnson, sí, son nuestras. Algunas están, bueno, son todas, se van recurriendo, porque claro, ellos tienen la obligación de ir recurriendo. Alguna, ahora el Tribunal Supremo no nos admitió un recurso de casación por infracción, y bueno, deviene firme una sentencia sin perjuicio, claro, de los otros, de las otras jurisdicciones que son a las que podemos acudir también, me refiero al constitucional. También hemos conseguido de contra Smith & Nephew la primera de Europa. Uh-huh. Tenemos interpuestas unas 20 demandas y en valoración cerca de unos 200 afectados.
Bueno, hay que decir también, señor Ortiz, para que no se nos asuste la gente que nos está escuchando y que a lo mejor tienen desde un marcapasos hasta un DIU, hasta, en fin, un cristalino, en fin, que le han cambiado por una cuestión de cataratas. Que la gente no se nos asuste, porque estamos hablando de que en los últimos 10 años puede haber como 3 millones de personas en nuestro país que han sido sometidos a una operación para ponerles un implante, y de ellas solo hay constancia de que haya 25.000 incidentes, que es una proporción pequeña, pero que es al mismo tiempo un número muy grande de personas que están sufriendo las consecuencias de esta dejadez, por lo que nos dice usted, por parte, por un lado, de las multinacionales y por otro lado, de las autoridades sanitarias de cada país.
Pues sí, exactamente eso es lo que se debe decir, que en principio no todas las dosis son defectuosas, eso es así, pero que de las marcas que nosotros estamos llevando, las cosas se han hecho muy mal. Y ha habido un oscurantismo y una falta de transparencia impresionante. Y una dejadez, como usted bien dice, por parte de las autoridades para verificar que no un par de prótesis sobre una serie de 100, sino cada una de las prótesis que circulan en nuestro mercado. En materia de esterilización, en materia de etiquetado sobre todo, de identificación del producto, de trazabilidad, de información, de colaboración con diferentes estados, porque esas alertas sanitarias salieron antes en otros países y aquí llegaron mucho más tarde, eso sí, siempre de voz de la mano de la propia compañía. Oiga, lo que se tiene que hacer es investigar a esas compañías. Están ganando miles y miles de millones y están dejando a la gente mutilada.
Bueno, pues esperemos que a partir de hoy, y a cuenta de esta denuncia, a pesar de que hay gente que lleva mucho tiempo luchando por ello como usted, las autoridades sanitarias se pongan un poquito más serias con esta cuestión.
A ver si
es verdad. Don Emilio Ortiz, abogado especializado en este tema concreto de los defectos de las prótesis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes, un abrazo bien fuerte.
Un abrazo. Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
la Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, quinta jornada de la competición europea. Roma-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y vamos ahora en Buenos Días Madrid con una sentencia del Supremo que va a marcar un antes y un después en el derecho de familia. A partir de ahora, los divorciados con hijos van a perder el derecho a la vivienda familiar si conviven con una nueva pareja. Así se ha pronunciado el tribunal tras estudiar el caso de una familia de Valladolid. La pareja se divorció y la mujer obtuvo la custodia de los hijos menores y, por lo tanto, el derecho a usar la casa que habían compartido. Después, la nueva pareja de la mujer se mudó a ese domicilio y fue cuando su ex marido empezó los trámites que han acabado con esta sentencia. Bueno, las mujeres casadas con hombres divorciados califican la sentencia como necesaria y es que llevan años reclamando igualdad para ellas y para sus hijos. Maite Disdier es presidenta del colectivo Segundas Mujeres e Hijos por la Igualdad. Maite, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, satisfechas entonces con esta sentencia,
sí,
¿verdad?
Sí, de todas formas, eso ya estaba previsto en la ley, lo que pasa que no lo hacían los jueces de familia, pero ya es una cosa que está prevista en la ley. Lo que no puede ser, cuando tienes el uso de una casa que te está pagando otro, encima pues compartir gastos con otro y o compartir con otra pareja o incluso realquilarla, porque no es tu casa, la estás utilizando. Es una casa que es de los dos. Y de hecho nosotros vamos más allá. Lo que opinamos es que en el momento de un divorcio se debe de arreglar las cosas en lo más breve posible y no compartir deudas. No tiene ningún sentido que alguien tenga que estar durante 20 años pagando una hipoteca de una casa, porque a veces se paga la mitad, pero hay veces que se paga la pagan completa. Y que tengas que estar pagando la hipoteca de una casa que no tienes ningún control sobre ella, que no puedes disfrutar, y muchas veces quitándoles ingresos a tu nueva familia.
Claro, porque aquí los... Claro, Maite, aquí los grandes perjudicados sois las segundas familias, es decir, tú te casaste...
La ley no prevé que te puedas que puedas rehacer tu vida.
Exacto.
Las mujeres pueden rehacer su vida y tienen a sus hijos, a sus nuevos hijos, y además comparten gastos con el ex marido y con el nuevo marido. Nosotras muchas veces a nuestros maridos los dejan con unos ingresos muy pequeños porque pagan pues a veces pensiones compensatorias, pensiones de alimentos y además la hipoteca de la otra casa, con lo cual queda básicamente quedamos como únicas ingresos a veces en casa.
Claro, eso decía Maite, que
nadie le importa.
Las grandes perjudicadas sois vosotras, que os habéis casado con un hombre divorciado, y vuestros hijos, porque al final es verdad que lo que dice un juez tiene que ir a misa, tu marido en este caso tiene que pasar una pensión a lo mejor muy elevada o más elevada de lo que él se puede permitir en estos momentos teniendo una segunda familia, exactamente, y a lo mejor descuidando involuntariamente, evidentemente, las necesidades que tienen los hijos que ahora tú y él tenéis en común.
Y lo peor son muchas veces las contestaciones que hemos tenido a veces en algunos juzgados o incluso trabajadores sociales, y cuando les dices, oye, es que me quitan los ingresos de mi marido prácticamente enteros, mi hijo tiene unas necesidades y no están cubiertas, y a veces nos han contestado no haberlos tenido.
Ah, muy bonito.
O sea, que tiene narices, que alguien te diga eso. También te puede decir por qué ella tiene derecho a que la mantengan dos hombres y yo no tengo derecho a que mi marido me ayude en la crianza de mis hijos. Bueno. Entonces, bueno, el caso es que estas sentencias la ley ya lo preveía. No puedes estar en una casa que no es tuya usándole como te da la gana. Y entonces, lo que nosotros vamos es que en el momento del divorcio se debe de resolver todo y no cargar con deudas. Si la casa es de los dos, pues hay que tomar una decisión. Si quieres vivir en ella, se la compras al otro, él o ella o quien sea, o la vendemos, porque muchas veces los problemas han venido también por problemas económicos. Y son a veces hipotecas que eran impagables ya antes de separarse. Y por ahí también habían venido pues los problemas y las inquinas. Entonces, si ya no se podía ni pagar cuando estabas casado, ¿cómo pretendes seguir pagándola estando divorciados? Que hay que mantener dos cosas. Entonces, desde el primer momento del divorcio se debe de resolver. Y la casa no tiene que ser moneda de cambio. El que crea que se divorcia y nada cambia en su vida ni en su casa, pues es un irresponsable. Por eso hay que pensárselo bien, tanto casarse como divorciarse. Y tienes que ser muy consciente que tu vida va a cambiar, la tuya y la de tus hijos, y te va a poner patas arriba. Y que son dos casas y que no vas a tener los mismos ingresos. Con lo cual hay que ponerse de acuerdo y ver cuánto necesitan los hijos, cuánto dinero tenemos entre los dos. Si esta casa es impagable, se vende y cada uno rehace su vida por su lado. O si tú puedes, pues me la compras y la disfrutas tú. Pero no se pueden tener deudas durante 20 años con una persona de la que ya te has divorciado y de la que prácticamente a veces no quieres ni hablar con ella.
Bueno, queríamos hablar con vosotras, no porque estemos en contra de los hombres, sino porque el 78% de los casos que llegan a los tribunales da la custodia y, por lo tanto, el uso del domicilio conyugal a la mujer de la pareja. Efectivamente, habrá hombres que se encuentren exactamente en el mismo caso.
En la misma situación, efectivamente, al revés. Que sea la mujer la que es expulsada de casa, es bastante más complicado, pero en general la mayoría de las veces es él el que se expulsa directamente de su casa, pero tiene que seguir pagándola. Entonces, bueno, cuando hay no pasa nada, pero el problema es que ha surgido sobre todo en estos años de crisis fuerte, en los 2006, 2007, que es que las hipotecas se convirtieron en algo impagable.
Ya.
No puedes pretender que alguien dedique su nómina completa a pagar esa hipoteca cuando tiene otra familia.
Lo que no entiendo, Maite, es tú nos dices que esto ya estaba determinado por la ley. Sin embargo, ha habido que esperar a esta sentencia del Supremo para que, en fin, parezca que a partir de ahora las cosas van a cambiar.
Claro, porque las sentencias del Supremo crean jurisprudencia, entonces ya digamos que son un poquito de obligado cumplimiento, aunque no siempre se hace. Pero ya había habido más sentencias y, de hecho, la ley lo prevé. Y no es la primera que, si estás conviviendo con otra persona, pues te dice, pues incluso se había, en algunos casos se ha conseguido que la pareja o el que convive con ella le pague un pequeño alquiler al dueño de la vivienda, o incluso disminuir, se pedían modificaciones de medidas y se conseguía que se disminuyera un poquito la pensión de alimentos, dado que ya había otra persona compartiendo gastos. Pero es difícil, porque una modificación de medidas, cuando tú la pides, a veces tardan entre un año y dos años en contestarte. Y por eso, mientras tanto, los niños siguen creciendo y teniendo necesidades. Y entonces, pues, y muchas veces los jueces no aceptan estas modificaciones de familia, pues con contestaciones como esas. No haberlos tenido, ya sabías que tu marido tenía esto, y esas cosas que nos han dicho a veces a las segundas.
Bueno, a las segundas, que no tenemos por qué llamarlas segundas, porque son las primeras en este momento, pero bueno.
Es la única exacto. Esposa real en este momento.
Exacto.
Igual que pasaba con las pensiones que se compartían. Ahora ya solo se comparten cuando hay una pensión compensatoria. Gracias a Dios hay pocas pensiones compensatorias, porque hoy en día la mayoría de las mujeres tenemos capacidad para trabajar. Pero mujeres que se separaban hace 20 años, pues tienen pensión compensatoria.
Ya.
Y entonces luego llega la hora de que se fallece el marido y resulta que la pensión es la mitad para cada una.
Ya.
Pero sí, no, está prohibido el adulterio y, sin embargo, sí se puede ser adúltero a la hora de la muerte. Es bastante ridículo.
Pues
sobre todo en el siglo XXI. En el siglo XXI es muy ridículo.
Tienes toda la razón, Maite. ¿Cuántos años llevas casada con tu marido?
Pues 16, 17.
16. ¿Cuántos hijos tienes?
Pues uno con él y el mayor, que para mí es como es el de su primer matrimonio.
Sí.
Yo lo he criado desde los 6 meses, con lo cual para mí es uno más. Yo siempre digo que tengo dos, uno o uno y medio, pero vamos, para mí en mi casa son los dos iguales. El mío es el pequeño y tiene la cabida del pequeño en casa.
Bueno, pues un abrazo para los dos niños que tienes, gracias, Maite. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Bueno, pues ya lo saben, sentencia del Supremo que establece que los divorciados con hijos perderán el derecho a la vivienda familiar si conviven con una nueva pareja. Y nos parece muy justo. Hasta siempre, Maite. Un beso.
Un beso. Hasta luego. Gracias.
ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos
invitaba. Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Son las 10 y 35 minutos de la mañana y abrimos nuestra sección de los lunes Consumo Cuidado, una sección que mantenemos cada semana con Enrique García, que es portavoz de OCU. ¿Qué tal, Enrique?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hoy nos vamos a fijar en ese nuevo etiquetado nutricional que parece que está trayendo de cabeza a unos cuantos, porque no nos terminamos de aclarar.
Pues sí, hay bastante confusión y hay que decir que yo creo que es una confusión incluso interesada, ¿no? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es este nuevo etiquetado nutricional o lo que se llama en términos de la Comisión Europea el FOP, ¿no? Y es el etiquetado frontal nutricional. ¿Qué es esto? Pues es algo novedoso que ya se está aplicando en algunos países y es que, primero, va delante, ¿eh? Es un etiquetado que nos vamos a encontrar cuando ya se acuerde esta cuestión, probablemente a partir de 2019, nos lo vamos a encontrar justo delante de los productos, ¿no?
Sí.
Ahora, la mayoría del etiquetado obligatorio, que es el de los ingredientes y el etiquetado nutricional, va detrás. O sea, que el consumidor tiene que hacer el esfuerzo ese de darle la vuelta a la etiqueta. Al final, ¿qué pasa? Pues que muchas veces el consumidor ni mira.
Ni lo miramos.
Y lo echamos
teniendo cuenta el tamaño de la letra.
Y se acabó, ¿no?
Además.
Luego hablamos del tamaño de la letra, ¿no? Y las implicaciones que eso tiene. Luego, entonces, este es un etiquetado que va adelante. Y es un etiquetado nutricional. Quiere decir que lo que hace es valorar las cualidades que desde el punto de vista de la nutrición tiene ese alimento. Ojo, esto no quiere decir que el etiquetado señale si el producto es bueno o malo en cuanto a su calidad, ¿eh?
¿Y entonces por qué es por colores?
Pues porque se hace un... Porque el objetivo, fíjate, el objetivo es que de forma sencilla el consumidor tenga una información rápida sobre las cualidades nutricionales del alimento, ¿eh? Y aquí, pues, el sistema que se ha demostrado más efectivo es el sistema que tomaron los ingleses hace ya tiempo, que es el semáforo nutricional, ¿no? Donde, por un código de colores que entiende todo el mundo, que va del rojo al verde, pues se cataloga esa valoración global del alimento. Se establece, en España ha optado por un sistema, lo anunció el otro día la ministra, por el sistema Nutri-Score. Que es el sistema que utilizan en Francia y en Bélgica. ¿Qué es este sistema? Bueno, pues lo que establece este sistema con un código de 5 letras y 5 colores, que va de la A a la D y de la del verde al rojo, establece la valoración global desde el punto de vista nutricional de ese alimento. Esto suena muy largo, pero lo explicamos. ¿Qué hace? Pues con un algoritmo suma las proteínas, las frutas, las verduras del alimento y le resta las grasas saturadas, el azúcar y la sal. Y de ahí sale esa calificación global que permite pues ponerle unas letras y unos colores.
Como los electrodomésticos, para entenderlos.
Exacto, exacto.
Alimento A.
Alimento A.
Claro.
Pues es el que se tiene que consumir de forma habitual, el verde A.
Ya.
¿Por qué? Pues porque está formado...
Es sanísimo.
Frutas y verduras y forma parte, digamos, de esa pirámide de alimentación, pues de los alimentos más habituales. Alimento E, rojo.
Ya.
Que puede ser el jamón, por ejemplo, de jabugo. que
el jamón de jabugo es rojo.
Rojísimo.
¿Malo?
No.
¿Cómo es posible?
A ver, malo desde el punto de vista de la calidad, no. Es un jamón estupendo.
Sí, pero yo voy a mirar el jamón y veo que y tiene una etiqueta rojo y digo, malo.
¿Qué significa eso? Pues que, a ver, de lógica, no podemos comer todos los días jamón, por muy bueno que sea. ¿Por qué? Porque son alimentos de consumo ocasional. Uh-huh. ¿Cuáles son los alimentos de consumo ocasional? Pues son los ricos en grasa saturada, sí, por muy de calidad que sean estas grasas, grasas animales, los ricos en azúcares añadidos y los ricos en sal. Estos alimentos, pues nutricionalmente, tienen que llevar esa etiqueta que dice que, ojo, esto se puede consumir sin problema, personas sanas sin problema, pero de forma ocasional.
¿Qué ocurre, Enrique, con alimentos, por ejemplo, como el aceite de oliva? Claro, desde el punto de vista nutricional, es pura grasa, no claro, tiene otra cosa.
Claro.
O sea que rojo, malo.
Bueno, aquí pues, va a haber
una confusión aquí, cuidado.
Pero, a ver, esa confusión será un poco al principio. Todavía no está claro lo que se va a optar. Parece ser que este etiquetado en España, y digo parece ser porque se va a discutir ahora, lo primero, parece ser que iba a ser obligatorio. Ahora ya no está muy claro si va a ser obligatorio. Nosotros desde OCU lo que queremos es que sea obligatorio. Y volviendo al tema del aceite, no va a afectar a productos frescos. O productos que no son procesados, que el etiquetado se quiere trasladar a productos procesados. En todo caso, si hubiera al final un rojo en el aceite de oliva, eso no significa nada, significa que el aceite pues no se puede consumir de una forma en cantidad importante que afecte a la dieta, eso es evidente, ¿no? Por muy bueno que sea, insisto, por muy bueno que sea, es un producto pues que hay que medir en cuanto a su uso, porque como es rico en grasa, al final tiene una incidencia nutricional elevada. ¿Todo esto se hace para qué? Para que los consumidores tengamos más información desde el punto de vista nutricional. No nos olvidemos que el tema de la dieta es muy importante desde el punto de vista de la salud. Uh-huh. Los consumidores tenemos que aprender a seleccionar alimentos en función de esa calidad nutricional, ¿no? Y que eso ayude pues, a combatir un problema que es serio, es el problema de la obesidad. Desde el punto de vista de la salud pública, hoy por hoy, la obesidad, el sobrepeso, es el problema más importante de salud pública. Ya si hablamos de niños, las tasas son realmente preocupantes. Es decir, tenemos que tomar medidas porque la realidad es que la mayoría de la población nos alimentamos mal y eso tiene consecuencias en nuestra salud. Debemos cambiar a unos hábitos de alimentación más saludables que pasan sí o sí. Y esto no tiene milagros, ¿sabes? Pasan sí o sí por consumir de forma frecuente alimentos frescos, verduras, frutas, carne y pescado, y consumir de forma más ocasional alimentos procesados. Y no por lo que hacemos ahora, que consumimos en exceso productos procesados y en exceso productos muy ricos en grasas saturadas, muy ricos en azúcares añadidos y muy ricos en sal.
Mucha educación me parece que vamos a necesitar de cara a este etiquetado, pues, porque ya verás cómo habrá productos excelentes, como puede ser el aceite de oliva, que disminuyen su venta porque la gente ve el rojo y dice, pues no compro.
A ver,
que lo verás.
Lo que tenemos que...
Mucha pedagogía vais a tener
que
hacer.
Eso
las
es
organizaciones
lo que,
de consumidores, las empresas alimentarias, claro, en fin, mucha pedagogía.
Pero eso es lo que hacemos con este programa. Es decir, explicar qué se trata. Primero, de una cuestión desde el punto de vista nutricional. Un rojo no significa que el alimento sea malo. Ahora bien, tenemos que dar pauta y dar información clara, precisa, objetiva. Verá, la clave también está... En este sistema está en el tema de cómo se hace esa medida. Si con 100 gramos o con un etiquetado que se inventó la industria, que se llama NL, que lo iban a implantar justo antes, la semana que lo anunciaron, la semana que después la ministra anunció este etiquetado, y al final era un etiquetado un poco confuso. ¿Por qué? Porque establecían los sistemas de porciones. Y esas porciones son subjetivas.
Ya,
es decir, era la propia industria la que decía cómo se hacía la selección de esa porción. Problema, pues que había, sobre todo en cantidades pequeñas, productos que tenían un rojo clarísimo, porque por su formulación era rojo, con ese sistema pues salían amarillo casi.
Ya. En fin, que esto llegará dentro de nada. Si dice el 2019, pues estamos a la vuelta
pues
de la
mira,
esquina.
Pues mira, la Unión Europea se ha propuesto de que a final, en primer trimestre de 2019, ya haya una decisión sobre cómo se va a hacer un etiquetado. Nosotros queremos que sea obligatorio, o sea, nada de voluntario, porque si ya, no, las empresas no lo ponen. Y además que sea homogéneo. ¿Para qué? Para que todos los productos de la Unión Europea estén etiquetados igual, y así nos beneficiamos de ese mercado único. Hay que discutir, por supuesto, pero el sistema tiene que ser sencillo y objetivo, y clasificar nutricionalmente, insisto en esto, nutricionalmente los alimentos, para que los consumidores tengamos un elemento más de información a la hora de seleccionar los productos y ayudarnos a hacer una alimentación lo más equilibrada y saludable posible.
Bueno, pues cuando ese etiquetado esté en las tiendas, en los supermercados, en las grandes superficies, volveremos a hablar de
con
de
ejemplo la y daremos claro esa sí. pedagogía, esa información que gracias a este programa podemos hacer las organizaciones de consumidores.
Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias. Hasta
como
el lunes
siempre,
que viene.
A vosotros, un saludo.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:15 de la tarde en Buenos Días, Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Pues a partir de ahora vamos a mantener una charla tranquila y, en fin, yo creo que muy interesante con la persona que ya está con nosotros. Su lema podría ser, voy a escribirte en cada parada de metro hasta que nos crucemos. Eso es al menos lo que encabeza el verso que encabeza su Instagram, porque nuestro invitado es un poeta y se le conoce ya como el poeta del metro. J. Santa Tecla, muy buenas, poeta del metro.
Muy buenas, encantado de estar aquí. Lo de poeta me da todavía mucho respeto, ¿eh? Yo creo que estoy todavía aprendiendo el oficio del poeta, pero sí, se puede decir que voy encaminado, encarrilado.
Aprendí de poeta del metro. No, ya podemos decir que eres todo un profesional, porque has conseguido que tus versos, esos versos que repartías por el metro, ahora se hayan plasmado en un libro de nombre Niño Mudo, que, en fin, es como tu niño, me imagino, ¿no?
Sí, al final cualquier criatura que sale de ti le tienes el aprecio de un hijo. Yo no tengo hijos todavía, pero vamos, imagino que el cariño va a ser parecido. Bueno, seguro que un hijo más, pero sí.
Tú no tienes hijos, entre otras cosas, porque eres jovencísimo. ¿Qué años tienes, Jota? Todavía se puede
27.
Decir 27 años, pero esto es una maravilla, por Dios. Bueno, tú viniste de Valencia a Madrid hace 4 años.
Eso es.
¿Y cómo empezó esto de los versos en el metro?
Sí, pues yo nada más llegar, el primer contacto que tuve con Madrid fue el metro. Entonces, a la que me di cuenta, estaba como sumergido en una rutina de aquí para allá, pero siempre con la mirada fija en el móvil. Entonces hubo un día que varios chavales estaban pidiendo palabras a la gente de un vagón y con ellas hicieron una canción. Entonces, cuando me di cuenta, estábamos pues todos sonriendo, ¿no? De la originalidad de la idea. Y llevaba mi terreno y dije, me estoy perdiendo muchas historias por tener la mirada fija en el móvil. Y a mí, que me gusta escribir, tendría que estar observando lo que está pasando a mi alrededor. Entonces ahí pues fue un poco como el germen de todo.
Bueno, y empezaste a escribir en verso, que no es fácil. Te quiero decir, si a ti te gusta escribir, lo más fácil seguramente hubiera sido pues, escribir cuentos o relatos de la gente. A mí me gusta mucho mirar a la gente en el metro e imaginarme historias de esas personas. A lo mejor por los zapatos que lleva o por la cara que tiene.
Sí, tratar de descubrir quiénes son, ¿no?
Exactamente.
Por sus gestos o lo que llevan puesto. Sí,
claro,
sí.
Y siempre me han dado ganas de escribir a lo mejor algún cuento, pero ¿por qué poesía?
Sí, la poesía llegó en un momento en mi vida que fue fundamental. Me sirvió para quedarme en calma con unos sentimientos que tenía a raíz de un desamor. Y luego también porque era la forma en la que yo me estaba volcando para tratar de hacer algo que todavía no sabía qué era. Entonces, uh-huh. con Niño Mudo, al final lo que he conseguido es una historia contada en verso y es como que he unido las dos facetas, la de contar una historia, pero además con el género literario poético, que es el que a mí me ayudó en su día.
Claro, habrá gente que nos esté escuchando, Jota, y esté diciendo, bueno, bien, este chico escribía poemas en el metro y al final ha escrito un libro, pero es que la historia es mucho mejor, porque tú escribías tus poemas y los dejabas en las estaciones de metro.
Sí, hubo un tiempo que estuve durante un año y medio estuve yendo a cada parada de metro y dejaba un verso. Entonces, poco a poco, la gente me estaba diciendo que buscaba esos versos y se los llevaba a sus casas. Entonces hubo un momento que decidí como premiar esta acción y en las tarjetitas que dejaba yo al lado de cada parada, pues puse en el reverso como un reto, un premio. De manera que si la gente se toma la molestia de ir a buscar las frases, pues podía ganar un ejemplar del libro. Entonces, a la que me di cuenta, pues ahí se generó como una búsqueda del tesoro, ¿no? Y al final pues era un juego entre ellos y yo que acercaba pues mi obra a la gente que le interesara.
Bueno, ¿habría que buscarlos en orden o no? ¿O
eran no, ahí aleatorio.
Los versos eran intercambiables,
sí,
¿no?
Sí, ahí aleatorio totalmente.
Bueno, y de ahí, ¿cómo ha surgido el libro? Quiero decir, porque creo que ha sido la propia editorial la que te ha buscado a raíz de este fenómeno que has desatado en las redes sociales.
Sí, cuando el feedback fue creciendo, la editorial me contactó y me dijo, oye, nos gusta mucho tu iniciativa, fue Valparaíso Ediciones, y me comentó si tenía algún libro. Y yo sí que llevaba el libro este gestándolo desde hacía 3 años. Entonces fue como el motor para decir, voy a acabar de darle forma y aprovechar pues que por fin hay una editorial interesada para poder sacar Niño Mudo.
Y ahí está ese libro con... No los he contado. ¿Cuántos poemas hay?
Pues ahí me pillas, pero te diría que en torno a 30 y pico, 40 deben de haber, más o menos.
Y luego hay unas ilustraciones estupendas.
Sí, el libro lo acompaña 5 ilustraciones que además encabezan 5 preguntas. Uh-huh. Y las propias ilustraciones tienen su historia, donde hay elementos muy característicos que aparecen luego en cada capítulo.
Uh-huh. Bueno, ¿qué te dicen los tuyos? ¿Qué te dice tu familia?
Pues la familia hay muchas veces que, como la poesía muchas veces tiende a la nostalgia, que no necesariamente tiene que ser nostalgia siempre, se preocupan, ¿no? Porque es como, escribes triste porque estás triste.
Claro.
Entonces, claro, ahí cuesta hacerles entender que únicamente estás como tocando teclas emocionales que tenemos dentro para sacar determinados sentimientos, pero que tú, por mucho que a lo mejor escribas algo triste, eres un hombre feliz.
Bueno, yo ya aquí ya me pierdo completamente, Jota. ¿Sigues yendo en el metro, me imagino?
Sí, sí, sí.
¿Sigues escribiendo poemas?
Sí, el objetivo es llegar a pasar por las 371 paradas que tiene el metro.
¿Cuántas llevas?
Ahora llevaré en torno a 90, 88, 90, por ahí debe andar.
Te quedan unas cuantas todavía. Pero claro, tú me imagino que harás otras cosas en tu vida, aparte de escribir versos y dejarlos en las estaciones de metro.
Sí, a mí lo que me gusta es contar historias. Ajá. Entonces, yo me formé en comunicación audiovisual y realización, entonces he intentado siempre contarlas, ya sea con imágenes o con palabras. Entonces a día de hoy colaboro con varias productoras y dirijo pues piezas de publicidad y siempre que puedo pues intento hacer algún cortometraje, porque la meta es el cine, ¿no? Sería a largo plazo intentar hacerse un hueco ahí.
Bueno, el desamor, evidentemente, ya lo has dicho tú y lo has mencionado, inspira muchísimo a todos, bueno, inspirado a todos los poetas que en la historia han sido, pero ¿qué otras cosas te inspiran aparte del desamor?
Sí, en general los pequeños estímulos que voy recibiendo. Y luego las historias de amigos míos o pequeños detalles que digo, mira, de aquí puede haber una historia. Por ejemplo, una vez que le conté esto del desamor a un amigo mío y me hizo un juego que me pareció tan bueno que aparece al final del libro, que él cogió una moneda, ¿no? La lanzó al aire y me dijo, cara es ella, cruz eres tú. Decide quién te gustaría que saliera, ¿no? Como para elegir. Entonces, antes de que me mostrara si había sido cara o cruz, yo ya sabía que quería que saliera la cara que era mi parte, ¿no? Como me elijo a mí porque sé que si se iban claro en este pasado, pues no lo superaré bien. Entonces, son pues tonterías que a lo mejor dices, mira, pues de aquí a lo mejor si hay una historia, y eso pues lo ficcioné y lo llevé al libro y tiene un capítulo que va por esa línea.
Oye, Jota, ella sabe quién es.
Es que hay una cosa interesante, que yo al principio pensaba que el niño mudo era yo. Ajá. Entonces sí que es cierto que conforme fui avanzando en la escritura, tuve que aprender a tomar distancia, ¿no? De quién era niño mudo y quién era el autor. Entonces sí que es cierto que si esta chica lo lee, pues a lo mejor hay poemas que dices, esto va por mí, pero la obra en sí no es mi vida y no es su vida, no es autobiográfico, porque si no sería un desahogo. Y para que la poesía funcione se ha de transformar en el papel, y más en el caso de Niño Mudo, que es una historia con un personaje que va evolucionando. Entonces yo creo que si lo leyera, pues se sentiría identificada en algunos poemas, pero sabría que no es su vida.
Ya, no sabes si lo ha leído o no lo ha leído.
No lo sé.
¿No has tenido más contacto? Aquello
quedó como quedó.
Quedó. Y mira, ha sido el inicio seguramente de una carrera muy, muy exitosa, aunque yo supongo, Jota, que sabes que el mundo de la poesía siempre es mucho más complicado que el mundo de la narrativa en general, ¿no?
Sí, no, es muy complicado, y además yo creo que dentro de la literatura es lo más difícil que hay. Por eso te decía al principio que yo considero que Niño Mudo me ha abierto las puertas hacia lo que es la poesía. Pero estoy ahora realmente aprendiendo qué significa ser poeta.
No sé qué me está diciendo Belén Almonacid a través... Ah, que el ilustrador, que también lo conociste a través de redes sociales, que Belén se ha empollado el libro de arriba abajo.
Me estaba
chivando ahora por los auriculares, que también conociste al ilustrador a través de esas redes, ¿no?
Sí, el ilustrador es Marcos Galisteo, y él me empezó a seguir hace un tiempo. Y cuando yo entré en su perfil y vi la calidad que tenía en los trabajos, dije, madre mía, cómo este chico todavía no ha colaborado con ningún autor. Entonces lo propuse y me hizo un trabajo que me parece...
Son preciosas, ¿eh?
Sí, no, y además juega mucho la contraportada y la portada, es como un dibujo unificado, y para mí dice mucho de lo que va el libro. En la contraportada hay como unas manos de las que nace una flor y proyecta un cuervo que tiene al protagonista modo de títere. Entonces es como que de la belleza nace lo que a él le condena.
Oye, ¿cuántos seguidores tienes en las redes sociales ya?
Pues ahora mismo estará en torno a 36.000, creo que está.
Que no está nada mal. ¿Y no te ha sorprendido ninguno de tus seguidores dejando esas notitas en el metro?
Sí, hay a veces que me han escrito y me han dicho, estoy en tal parada, espérate por favor que quiero conocerte, y han pasado corriendo y me han podido conocer. O han habido casos que me han sorprendido mucho de personas que me han dicho que han utilizado una de las frases como regalo de pedida de mano, o
se han,
comprado
eso,
el libro,
¿no?,
para pedir matrimonio, y digo, esto es una cosa que no me esperaba yo en mi vida. Sino, o gente, por ejemplo, que me ha escrito de Latinoamérica diciéndome que por favor dejara...
Que ha llegado el metro allí.
Sino que, bueno, que estuvieron en Madrid y me dijeron, por favor, deja una frase en esta parada que fue especial para mí y mi pareja, porque nos conocimos ahí.
Bueno, o sea, que tienes un trabajo increíble, porque claro, los 36.000 seguidores todos pidiéndote cosas. Deja una frase en tal sitio, deja una frase en el otro, espérate que voy y te conozco.
Sí,
ese tipo de cosas, ¿no?
Pues... Sí, ves, es que la poesía tiene eso, ¿no? Tiene que tener un contacto real entre el lector y el escritor. Entonces, en cierta forma, se tiene que tocar, se tiene que oler. Y eso la gente, pues, creo que lo agradece.
Bueno, tú sigues con ello. A pesar de Niño Mudo, tú sigues dejando tus versos. Sí. Con lo cual, podemos esperar que después de Niño Mudo haya otro, y haya otro, y haya otro.
Esperemos. Luego, después de Niño Mudo, Adolescente Parlanchín. Y... No, pero sí, la idea es seguir, claro.
Y cuando acabes con las paradas de metro, habrá que ir a cercanías.
Autobuses.
No sé, autobuses, al AVE.
Luego construimos metros en ciudades donde no haya. Sí.
En fin, ¿a quién dedicas este libro?
Pues mira, se lo dedico a mi familia, porque es la que ha estado desde el principio apoyándome y diciéndome, cree en ti, Jota, que puedes con ello.
O sea, que tu casa, el niño, mira qué cosas tiene, que ahí va dejando poemas por las estaciones de metro. Tu padre diría, bueno, el niño, sus cosas. Y ahora de pronto se encuentran con que el niño es poeta porque tiene un libro ya editado. Sí, y que además le han buscado para ello.
Están viendo que los sueños de decir, quiero dedicarme al cine, quiero escribir, pues está cogiendo forma. Entonces, pues se ilusionan, claro.
Bueno, esto puede a lo mejor derivar en una película después.
Pues me lo han comentado y la verdad que no te digo que no, ¿eh? Bueno. Pero tiempo al tiempo.
Tiempo es lo que tienes por delante, Jota. Eres muy, muy joven y has demostrado además una creatividad muy especial, porque, oye, escribir versos, pues habrá mucha gente que lo haga. Pensar en compartirlos como lo has hecho tú, dejando esos versos en las estaciones de metro con una dirección. ¿Cuál es, por cierto? Lo digo para que los oyentes te puedan seguir.
Es @jsantatecla, J escrito, J-O-T-A, Santa Tecla.
Y ahí podemos seguir todas tus peripecias, tus poemas, dónde vas dejando esos versos.
Eso es, porque además yo suelo dejar como una pista antes. Digo, he pasado por esta estación, he dejado la frase por aquí y tal.
¿Y en dónde las dejas, por cierto? ¿Encima de un asiento? ¿Encima de un...? ¿Dónde las dejas?
Va variando. Siempre con respecto a las instalaciones del metro, pues trato de ponerlas o en lo que son los bancos o en algún ladito de donde está la parada sin tapar ni direcciones ni nada. Y es únicamente una tarjeta con un celo, o sea que se quita enseguida.
O sea, que los pegas en la pared para que la gente los vea bien, ¿no?
Sí, eso es. Como si fueras a mirar la estación, pues calla o pues justo al ladito.
Bueno, de todos los poemas, ¿con cuál te quedas? Ya sé que es muy complicado esto.
Sí, a mí me gusta mucho uno que se llama Orgía de Fantasmas, que habla sobre las consecuencias de viajar sobre un recuerdo. Y ese me parece que es el que mejor define la obra.
Oye, ¿por qué no me lees Mal día para volar, que es muy cortito?
Venga,
para acabar?
Perfecto.
Venga.
Tú y toda esa serie de elementos que hacen que volar sea tan apasionante a pesar de la tormenta.
Pues ahí está, una pequeña muestra de lo que nos podemos encontrar en Niño Mudo, este libro de poemas de J. Santa Tecla, que nació en el metro y mira, Mal día para volar, vuela el Metro de Madrid. Es buena, el lema, buena. O sea, que no lo hemos elegido mal.
Claro.
J., que te esperamos con el siguiente libro, que tengas muchísimo éxito porque nos encanta la gente imaginativa y tú has demostrado serlo. Sí, que nos quedamos con Niño Mudo, se lo recomiendo a ustedes, enseguida lo subimos a nuestras redes sociales para que lo tengan y también la página de J. Santa Tecla. Gracias, J.
A vosotros.
Llegan las noticias a Onda Madrid.